con este tipo?
Consagrando pueblo, no, solo vienen a filmar aquí para hacer reír a los demás por allá lejos.
¡Corte!
El Colombian Dream.
¡Ah, qué pon!
No entiendo por qué a la gente le quitaron la palabra. No entiendo por qué con tanto éxodo y tanto sufrimiento la gente se ha vuelto muda. ¿Por qué no habla, Fernando? ¿Por qué les quitaron el don de la palabra? ¿Por qué los está manejando el miedo, hermano?
Un saludo para nuestros oyentes. Con sonidos del largometraje documental Transgresión, le damos la bienvenida a la sexta temporada del Colombian Dream, una realización de Oscar Iván Montoya para las emisoras de la Universidad Nacional. Hoy precisamente me encuentro con el director de este trabajo, Fernando Restrepo, a quien le damos la bienvenida a las emisoras de la Universidad Nacional.
Hombre, muchas gracias pues por la invitación, por tenerme en cuenta para su programa. Es un honor.
Muchas gracias, Fernando. Lo que nos convoca hoy, como lo dije, es la presentación del documental Transgresión, que tuvimos la oportunidad de verlo la semana pasada en el MAN, una función especial que se hizo el viernes por la tarde con la presencia de Fernando, pero aquí estamos al pie del cañón pues para contar lo que tiene que ver con este trabajo, un trabajo de 2015 de Fernando. La primera vez que yo oí hablar de este trabajo fue en el 2011, cuando Marta estuvo aquí en las emisoras de la Universidad Nacional. Contame, Fernando, vos cuando te lanzaste a hacer este documental, ¿pensaste que iba a cubrir tantas facetas, tantas aristas de la vida de Marta, o simplemente te ibas a enfocar en una sola faceta?
Mire que el asunto fue muy bonito porque yo en un principio no, en un buen principio, digamos, con Marta llevamos 20 años trabajando, yo creo que logré tomar como conciencia de la persona con la que trabajaba, yo creo que después de, no sé, unos muy buenos años, tal vez 5 o 6 años de estar juntos, y durante ese tiempo ella me contaba historias, ¿no? Creo que la diferencia de edad de nosotros de 40 años era todo un ejercicio de comunicación, como de entender ella con quién estaba también trabajando con esa brecha generacional, y yo también como muy, muy en la escucha, muy como prestando mucha atención a esas historias y sobre todo cómo ella las iba hilando a medida que las iba contando. Entonces eso me fue como enamorando de tal vez soñar contar una historia y su historia, pero además en un principio soñé como que no estuviese muy cercana al cine, pues porque finalmente creo que es su faceta más conocida, es su faceta que sale opacando otros creo que instantes y otras importancias que tiene ella como mujer. Y entonces en algún momento me lo planteé como, listo, esto va a ser absolutamente personal, va a ser un absolutamente femenino desde su versión, va a ser bien intimista en términos a su postura como madre, como hija, como hermana. Entonces me lo planteé así, pero llegó un momento en que fue ineludible. O sea, ineludible fue la entrada del cine a su vida, ineludible fue cómo a través del cine ella está haciendo catarsis de una cantidad de dolores, ineludible fue que en el tiempo que nosotros compartimos, pues ella se enfocó casi que por soledad, como por afincarse en algo, como en hacerse más fuerte como mujer, se agarró al cine. Entonces ya esa trenza no podía yo deshacerla y no podré deshacerla nunca. Entonces ya decidí como darle ese aire y tratar exactamente de hacer una trenza entre las cosas más como personales y un poco como la cronología de la cinematografía de Marta. Entonces así fue tomando como forma. Siempre me interesó más que todo, en lugar de como, creo que hay personas mucho más listas que yo para poder analizar la obra cinematográfica de Marta como obra, como hecho estético, como hecho derecho narrativo. Yo simplemente creo que me tomé la libertad de tejer mi trenza desde lo humano, que también me fascina mucho, desde cómo eso humano va afectando la obra o va resultando en una obra, cómo los tiempos te van cambiando, pero también van cambiando tu
percepción,
resultado, ¿no? El resultado de esa misma obra. Entonces ahí fue donde más o menos alcancé a recoger, y el tiempo sí fue bastante, claro. Fueron más de 8 años, más de 9 años, tal vez, jugando a armar esta historia.
Fernando, pero no hay que obviar para esta entrevista que vos antes, pues, de lanzarte a hacer este documental, ya habías tenido, pues, la experiencia de trabajar con Marta. Vos eras un bebé, pues, una persona de, me supongo, 25, 23, 24 años, cuando te lanzaste a realizar la trilogía de Urabá. Por cierto, tres trabajos bien desgarradores, bien duros, muy auténticos. Colombia ha tenido muchas épocas terribles, pero digamos lo que es, ha sido como una de las que ha marcado y dejó como un mojón en la historia de Colombia. Contanos un poquito cómo fue esa primera experiencia de trabajar con Marta en esas circunstancias.
Hermano, yo creo que nos tiró la necesidad. Nosotros ya nos habíamos encontrado, llevábamos un año largo trabajando, y pues la necesidad era literalmente la de comer, ¿no? Tanto de ella como mía. Estábamos pasando por unas situaciones bastante particulares, cada uno en su nicho, pero creo que era como una búsqueda. Y nos presentan mutuamente un gran amigo, Luis Ortiz, y nos pone a trabajar sin saber qué, para dónde ni cómo. Entonces, después de estar como un año tratando de identificarnos el uno al otro, yo empiezo a hacer una presión ahí fuerte, de decirle, bueno, si usted realmente es quien es, que dice ser, me hace un favor, empieza a llamar a ver qué vamos a hacer, porque es que esta situación está muy complicada. Entonces, pero yo, ¿a quién llamo?, decía yo. Bueno, casualmente un gran amigo que en ese momento le dijo, Marta, vamos a abrir una reunión con una ONG, esa ONG va a plantear un trabajo, ¿por qué no va? Y yo le dije, Marta, vámonos. Pero ¿cómo así? Que no sé qué. Yo, nada, nos vamos y miramos a ver cómo es la cosa. Llegamos a la reunión y lo que dice esta ONG es que el trabajo precisamente es en el Urabá, las condiciones son muy peligrosas, que no hay seguro de vida, que nosotros no tenemos representatividad ninguna con esa ONG, no nos dan ni siquiera una camiseta, que si nos secuestran o nos pasa algo, ellos no van a responder monetaria ni moralmente por nuestra labor, la paga muy poquita. Y así empezó a levantarse la mesa de trabajo, declinaron todos. Y entonces yo le dije, Marta, nos vamos, nosotros no tenemos absolutamente nada y tampoco tenemos nada que perder, págale. Me miró así, me dijo, ¿verdad, Fuente? Le dije, sí, Marta, vámonos, ahí, no vamos a mirar para ningún otro lado, eso es lo que hay, trabajo. Y aceptamos en esa condición, aún sin embargo ella pues tenía sus dudas, porque una cosa era empezar a trabajar acá en la ciudad, un poco más descansados, con la llegada obviamente de la gente que estaba llegando en desplazamiento en ese momento, pero pues era otra circunstancia, otra circunstancia muy diferente es llegar a un territorio complejo, a un territorio que no conoces además, y empezar a jugar con una cámara y a tratar de entendernos un poco más en tensión, ¿no? Porque fue mucho más tensionante. Entonces, lo dudó, no alcanzó a dudar un día. Y yo le dije, no, pues yo ya llevo aquí metiéndole a esto un par de años, no me vas a sacar ahorita el cuerpo. Y entonces, un día llegué yo y la ONG había acabado de llamar. y se van. Entonces no me daba mi tiempo de irme a buscar ropa. Entonces le dije, bueno, listo, nos vamos. Y así fue. Yo me fui sin ropa, sin maleta. Cogimos apenas los equipos, Marta con sus corotos y ya, ahí aparecimos. Y así arrancó el asunto. El asunto muy como en la experiencia, como en el de la paciencia, como en el de observar, estar muy atento. Ella también como sintiendo a ver de qué manera iba empatando otra vez con una persona que pues que no era su esposo finalmente. Digamos que toda su experiencia fue con su esposo hasta ese momento. Entonces, claro, era un poco como conocerse en otros ámbitos y lograr, digamos, comunicar desde la imagen. Ella, pues, desde la palabra, pues, porque es una maga. En serio, es una persona que tiene una magia infinita para conversar con las personas. Y pues, yo aprendiendo al ejercicio de escuchar a esa magia e ir siendo cómplice desde la cámara.
Sí.
Entonces, sí, pues afortunadamente nos fue relativamente bien. O sea, a nosotros no nos pasó nada. En una zona muy dura, en una zona que nos dejó ver la locura en que se está convirtiendo este país en términos territoriales, en términos de grupos sociales, en términos económicos, con toda la implementación de un proceso paramilitar que es absolutamente atroz y que lo pudimos retratar en esos tres documentales.
Y ya, Fernando, cuando incubaste la idea de realizar el documental con Marta, ¿cómo fue el proceso de convencimiento? Digámoslo como de retroalimentación, ¿en qué términos le planteaste tu intención o tus ganas de realizar un documental de largo aliento, digámoslo, sacando a flote momentos íntimos, desgarradores, asuntos que mucha gente que supuestamente estamos ligados con el cine no conocíamos? ¿Cómo fue esa labor, Fernando?
Yo supongo que fue el después de haber pasado ese digamos, un primer documental y un buen par de años, creo que eso nos dio el tiempo para conocernos, nos dio el tiempo como para compartir la vida, nos dio el tiempo para compartir nuestras historias propias, y a medida que yo iba escuchando, pues me iba pareciendo mágico, que además, estando en el medio, que siendo como un personaje, yo ya iba entendiendo y tomando conciencia de que era un personaje público, y que tenía esa dimensión, pues yo dije, bueno, y nadie se ha arriesgado a hacerle un trabajo. Entonces me dijo, no, Oscar Campo como que lo intentó, pero pues no alcanzó a llegar, pues como que a conseguir o los recursos o todo. Y entonces, así quedó. Entonces yo le dije, en las próximas charlas yo voy a empezar a sacar la cámara. Me dijo, ¿de verdad? Entonces le dije, sí. Y me dice, ¿por qué? Entonces empecé como a esgrimir mis argumentos, decirle, pues, es que me parece increíble que una persona de esta edad me esté contando todo lo que ha pasado a través del tiempo, pero lo más increíble es que ha tenido la fortuna de encontrarse con una gran cantidad de personajes históricos, tanto para Colombia como para por fuera de Colombia. Y que en esa labor nadie había tomado el tiempo de acercarse y preguntárselo, pero además nunca desde el aspecto femenino lo valoraban, ¿no? Como que una mujer que decide tener una hija sola, una mujer que decide poner el cine por encima de los intereses familiares, una mujer que se forma en medio de lo que se iba incubando hacia el mayo del 68 en Francia, una mujer que tiene la cercanía de unos personajes que se volvieron íconos como Pancho Toledo en México, como estos cineastas también mexicanos que después, Paul Leduc, que fueron tomando gran nombre, que en el camino se iba cruzando con una cantidad también de pensadores, que se iba cruzando con un señor Camilo Torres, que cuando llega acá esas mismas circunstancias la van cruzando con un Arturo Alape. ¿Sí me entiendes? Y entonces era una cantidad de cosas que yo decía, pero ¿cómo es posible? ¿Qué cosa increíble tiene que Imán la atrae a Marta y Marta atrae? Entonces yo dije, no, yo quiero empezar, y sobre todo no empecemos por esas historias grandes, sino empecemos por las bonitas o por las sencillas. Entonces sí, fue eso lo que logré como hacerle entender. Nos fuimos de viaje, y en ese viaje en carro hacia el Urabá, en uno de los viajes, creo que fue el tercer viaje, también hablando todo el tiempo en el carro. Entonces Marta era, yo para no dormirme la ponía a hablar. Entonces decía, venga, Cuchita, me va a contar, vamos a empezar por segmentos. Entonces yo le preguntaba, listo, ¿qué pasó cuando estaba en París en tal época? Y empezaba ella y cuenta. Entonces yo para no dormirme volvía y le preguntaba para el otro lado, y ella cuente, pues efectivamente podemos pasar 12 horas hablando en el carro mientras yo manejaba, y ella me iba contando la historia y yo iba preguntando.
Sí.
Entonces eso nos ayudó muchísimo. Ya después nos sentábamos en otros espacios, por ahí nos fuimos alguna vez a emborrachar en una iglesia doctrinera en San Andrés de Pisimbalá. Después, sí, una conversación tuvimos por ahí en las playas de Bahía Cupica mientras hacíamos uno de los documentales del Urabá. Después fuimos hasta París porque nos invitaron a mostrar la peli. Entonces digamos que se fue haciendo también con el tiempo. Entonces eso nos ayudó a esperarlo. Entonces a esperarlo era, oye, te invitaron a Nueva York. Listo, ¿hay para los pasajes? No, hay, listo, yo me los consigo y nos vamos para allá y vamos hasta la casa de su hermana. No, ahora vamos para París. ¿Te invitan? Sí, listo, vámonos, está. Entonces era un poco como contar con la complicidad del tiempo, ¿no?
Sí.
Para poder describir los lugares y las historias.
Fernando, y un trabajo, digámoslo, de larga duración, vos decís que fueron aproximadamente 9 años, ¿cómo lograste financiarlo, Fernando? ¿Recurriste a fondos del Estado, fondos personales? ¿Cómo fue ese asunto?
Yo pienso que se hace primero con la voluntad del bolsillo de uno. O sea, con ese primer arranque se hace, porque es como lo que te da la posibilidad de empezar a agarrar la mayor cantidad de información, de conocerse, de andar, de mirar muchas cosas. Lo otro, yo tuve, digamos que a través de ese proceso, pues la fortuna de no quedarnos algunas veces sin nada que hacer. Entonces de ahí sacaba para poder, digamos, financiarme el viaje y acompañar a Marta a París, por ejemplo. Sacaba prestado para el pasaje, y allá nos rebuscábamos en dónde quedar y bueno, comer. Pero pues también con trabajo, ¿sí me entiendes? O sea, se iban a presentar las películas del Urabá, entonces digamos había una justificación para hacer toda la vuelta, pero también una justificación para estar en las ciudades, ¿no? Entonces fue como combinar las cosas. No, todo lo que se gana uno, pues uno tiene que repartirlo entre mantenerse y mirar a ver qué quieres hacer.
Sí.
Pues así fue. Y en la última etapa, que fue fue de gran ayuda, fue la etapa de edición. Entonces pude llegarle a un FDC después de con un par de veces fallidas, y eso me ayudó en la última etapa de edición, porque pues se iba tornando tortuoso tratar de organizar tantas horas de trabajo.
Sí.
Entonces, ese FDC me ayudó bastante en la parte de mesa, y ahí fue que lo pude terminar.
Hay unos momentos, como lo mencionamos ahora, digámoslo, muy íntimo, por ejemplo, el momento de cuando ella habla de su hija,
de Margarita,
y de su muerte, un momento muy muy desgarrador. ¿Cómo lograste, digámoslo, ambientar ese momento para que ella pudiera hablar, digámoslo, con esa naturalidad, con ese dolor? ¿Cuáles fueron como las estrategias que desplegaste para lograr, digámoslo, esa autenticidad, ese testimonio?
Mira que no me gusta como arguir tretas para llegar a un momento así. O sea, yo prefiero que si la cosa se da, lo voy a recibir de la mejor manera. Si no, pues es por algo, ¿sí? Dio la casualidad que habíamos viajado a Estados Unidos. Tuvimos la oportunidad de estar en Nueva York en esa ocasión y de subir hasta un pueblo que se llama Poughkeepsie, que es al norte de Nueva York. Y ahí quedaba la casa de la hermana de Marta, que fue quien adoptó a Margarita. Y una noche nos sentamos en la biblioteca y fue como una cosa espontánea de los dos empezar como a reconstruir la historia desde ahí, y yo tener como la desfachatez o la, no sé, como también la confianza, ¿no? No sé cómo decirlo en este momento, de preguntarle: ahora sí, cuénteme usted por qué cree que se murió Margarita. Pues porque había sido, no fue una pregunta de una sola vez, sino fue como si lo fuéramos descubriendo también como en el camino, ¿no? Uh-huh. De ir encontrando claridades cada vez que hablábamos, que compartíamos el tema y que finalmente compartíamos la historia. Y ese día me compartió eso.
Sí.
Lo dijo de esa manera, así muy, muy sentida, estando revisando las fotografías ahí en ese lugar. Era la sala de la Casa Margarita. Y claro, yo supongo que eso también ayudó muchísimo a que esa respuesta fuera así de franca y clara.
Otro momento muy fuerte, claro, dentro de la vida de Marta fue la muerte de su esposo, Jorge Silva, que al fin y al cabo sus nombres habían estado unidos pues como una mancuerna creativa. Contame, pues, si lo sabes, ella de dónde sacó fuerzas para seguir adelante con su carrera cinematográfica, sabiendo que para un cineasta en Colombia es súper difícil abrirse camino, mantenerse y mantener la vigencia. ¿Cómo fue ese momento para ella, la aparición de Jorge, y ella con su decisión empecinada de seguir adelante con su carrera cinematográfica?
Yo supongo que eso tiene que ver con el amor que se le tiene a los hijos. Finalmente, pues Marta queda con tres hijos en ese momento, pues una que no vive con ella, pero pues otros dos muchachos que están a su lado. Y supongo yo que esa fortaleza la sacan las mujeres y digamos los padres a la hora de tener una pérdida. Sí, es como tratar de agarrarse de lo más íntimo, de lo más confiable que uno tiene, y pues yo supongo que lo confiable en ella era no abandonar sus hijos, ¿no? No dejarlos perder en el camino, no extraviarse de la misma manera que la muerte extravía a un ser querido. Entonces yo supongo que fue eso, pero también, además de tener como en cuenta esa fortaleza por su gente, pues finalmente tienes un arte en la mano, es lo único que por lo menos sabes hacer hasta ese momento, y es tratar de jugar con él. Y entonces creo que el documental para ella jugó esa buena fortuna de poderse también aferrar fuertemente de la imagen, del contar la historia, para no dejarse ir con la historia de su esposo, ¿no? ¿Qué hubo de eso?
Fernando, una vez terminado este documental Transgresión, ¿qué vitrinas o qué festivales tuviste la oportunidad de mostrarlo, y cómo fue pues como la recepción de la gente, tanto pues como para la gente que conoce la trayectoria de Marta como cineasta, como para mucha gente, por ejemplo, ahora con el estreno de la Sinfónica de los Andes en salas comerciales, que este fue el momento como para conocerla? ¿Cuáles fueron como las instancias donde pudiste exhibir tu trabajo?
Yo supongo que es un trabajo sensible, y sobre todo sensible para las mujeres. Entonces creo que la mejor recepción que he tenido es por parte de las mujeres, que lo observan y se sienten identificadas, además generacionalmente, como con sus urgencias y sus retos. Estuve en el Festival de Trieste en Italia, pasé en el Foro de las Imágenes en París, estuvo también aquí, creo que fue en Cartagena, en una muestra, pero ya universitaria, y bueno, he tratado como de vincularlo, o traté en ese momento cuando tenía, digamos, la vigencia de los años, de vincularlo a festivales grandes, pero la respuesta era que era muy político, que esa línea no se estaba trabajando mucho. Entonces, finalmente, me embarqué en otras cosas, entre otras la Sinfónica, y pues, digamos, no soy muy juicioso en términos de mover la peli. Yo supondría, y digamos, dicho también por la propia Marta, y es que la dimensión del documental aún no logra, digamos, ser tenida en cuenta, es porque pues como que no hay la urgencia de rescatar la memoria de ella todavía, ¿no? Es un poco el resultado. Creo que siempre se ha dejado como latente, como que... Y afortunadamente ha ido creciendo con el tiempo, pues porque finalmente, cuando yo conocí a Marta, finalmente la consideraban loca y que ya no tenía ningún futuro como cineasta. Entonces, pues para mí también fue sacarme como un poco la espina, ¿no? Como, pues sí, yo trabajo con una persona loca y pues mire que sí tiene futuro. Sí tuvo un futuro como cineasta y pues como resultado es este remonte de películas, de reconocimientos, de espacios, de poder también hablar y...
Ya el último, Fernando, es que como característica principal de este último trabajo tuyo con Marta es que tuvieron la oportunidad de estrenarlo en salas comerciales. Eso es una agonía más que se le suma a la trayectoria de un cineasta.
Creo que tiene que ver con ese reconocimiento tardío que la juventud sobre todo le viene haciendo a una persona que ha trabajado tanto tiempo y que le reconoce en esa juventud, reconoce el trayecto que tiene esta señora como cineasta, que no son cualquier 5 años, sino son casi 60, que es una cosa increíble. Yo creo que le reconocen el que a los 85 años todavía mantenga esa cabeza lúcida y todavía con ganas de decir cosas. Entonces, eso se traduce en que hay otras miradas que dicen, oye, ¿y por qué Marta no es posible llevarla a las salas? Esas miradas jóvenes son las que han permitido que pase eso.
Fernando, muchas gracias, hermano, por estar aquí en el Colombian Dream en su sexta temporada y deseándote pues las mejores tanto en el trabajo con Marta como en los proyectos que tengas de carácter personal.
Vale, mi hermano, pues muchísimas gracias por la invitación.
¡Ah!
¿Con este tipo?
Con que agarrando pueblo, no, solo vienen a filmar aquí para hacer reír a los demás por allá lejos. ¡Corte!
El Colombian Dream.
¡Ah, qué pon!